Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
De vida muy larga, ahora mismo con tratamiento. Hay gente que vive muchísimo tiempo con calidad de vida. Así que tal vez sí es momento de remirar esa ley, no solamente tal vez en quién toma la decisión final, sino cómo se cualifica, qué condiciones son las que cualifican para esa
ley. Por eso es importante la investigación legislativa, ¿verdad? Que y levanto bandera aquí, ¿verdad? Uh-huh. Estamos en un año complicado, un año de elecciones, estamos a 30 y tantos días de una primaria, que a los legisladores, mis compañeros legisladoras y legisladores de Cámara y Senado, que no nos ciegue la política, ¿verdad? Que se haga una investigación fuera de cualquier tipo de miramientos políticos y que se haga una investigación mirando en el bienestar de Puerto Rico, que tenga una ley que esté actualizada, como bien tú traes ahora, Ayola, que esté actualizada, que se puedan tomar decisiones correctas y que no tengamos, ¿verdad?, personas como esta que aparentemente logró engañar al sistema, que eso es lo que está en cuestionamiento ahora mismo. Así que sobre eso, pues obviamente necesitamos tener mucha prudencia en la investigación y sacarnos cualquier tipo de vendaje político para poder llegar a la raíz del problema, identificarlo y atenderlo efectivamente.
Sí, pero hay muchas preguntas, ¿no?, de cómo una persona burla todo un sistema, un panel de médicos, uh-huh. Luego las distintas capas administrativas que tiene que pasar hasta que finalmente se firma ese pase extendido.
En este caso en particular, que hasta tenía un caso en el Fondo de Seguro del Estado.
También.
O sea, que son muchos los escenarios, ¿verdad?, que hay que mirar, y muchos los que participaron en la toma de decisiones con este caso. ¿Verdad? Casi es bien difícil uno poder llegar a una conclusión sin quizás ver un expediente o tener una información más detallada, pero ¿cómo uno puede pintar, verdad, un escenario en que tengas a un reo que esté recibiendo tratamiento en el Fondo Seguro del Estado, que a su vez solicita los beneficios de la Ley 25, que un panel apruebe, de médicos apruebe, que sí se le aplique esta ley y que pueda entonces salir, ¿verdad?, para su casa, uh-huh. y que luego que sale no se le da el seguimiento correspondiente, o si se le dio el seguimiento, qué fue lo que pasó. Así que son muchas, ¿verdad?, son muchas las preguntas, porque no es un proceso como que la secretaria tomó la decisión,
sí,
o la persona que ella designó, sí, ¿verdad? Es que pasó, uh-huh. por muchas manos este expediente para llegar a lo que todos sabemos, el desenlace final.
Ay, pero hay un famoso dicho en la política estadounidense, de hecho, que decía: la guagua se detiene aquí, the bus uh-huh. stop here. Al final la responsabilidad estatutaria es de la secretaria. Uh-huh. Usted, aquí se han pedido renuncias de secretarios por mucho menos que eso, y jefes de agencia. ¿Usted cree que ella puede salir incólume de este proceso?
Bueno, lo que pasa es que ella recibe un expediente, ¿verdad? Y ella no es la que, yo no sé cuál es el trámite, ¿verdad? Uh-huh. Pero según lo que yo he escuchado, la secretaria no es la que evalúa a la persona, no es la que evalúa al solicitante, en este caso al reo, ¿verdad?, al preso, no va a evaluarlo si está encamado o no está encamado, cuál es su condición. La secretaria recibe un documento, un expediente, analiza el expediente y autoriza o no autoriza, si esa es la determinación final. Por eso es que yo digo que tenemos que sacar ese asunto de la determinación final del secretario o secretaria y devolverlo al tribunal, y que sea el tribunal junto al Ministerio Público el que evalúe, como se hacía antes con la Ley de Armas. La Ley de Armas, yo solicitaba un arma, yo pasaba por un proceso que me hacía una investigación, iba al tribunal, tenía que probar el tribunal que yo era una buena persona, que no tenía ninguna mala intención, y al final el tribunal era el que tomaba la determinación. Así que era el Ministerio Público con el tribunal que tomaba la determinación de darme un arma. Así que yo creo que es lo correcto en este caso. ¿Qué va a pasar al final del día? Ayola, yo no te puedo decir, ¿verdad?, porque no tengo todos los elementos, y hay que, sí, tener todos los elementos para poder llegar a conclusiones. Por eso es que yo hago, ¿verdad?, el señalamiento e insisto en que cualquier investigación que se haga hay que hacer un esfuerzo de sacar el asunto político y cualquier asunto personal que se tenga con la secretaria y atenderlo en los méritos para poder ser efectivos y actualizar, si es necesario, esta Ley 25.
Esa posible enmienda que usted estaría presentando, entonces, ¿mañana tendría un anuncio o estaría haciendo una erradicación?
Estamos trabajando con el documento para erradicarlo lo antes posible. Ya hoy es un poco complicado porque estamos en la sesión, pero sí, mañana nos estamos vamos a hacer esfuerzo para que se radique mañana y sea parte de los análisis que hagan en la legislatura.
Pues mira, eso es una primicia que esto escuchó aquí en Noti 1 y en Caliente con la Jovet, de que ya hay movimiento en la legislatura, el representante Rodríguez Aguiló presentando unas enmiendas a lo que es esta ley 25. Quería hablarle también sobre otra controversia que está en los titulares de todas las noticias, y esta solicitud de un decreto contributivo para Luma Energy. ¿Qué le parece toda esta discusión?
Bueno, al igual que el gobernador, yo estoy en contra. Uh-huh. O sea, aquí este dinero, ¿verdad?, para ponerlo en perspectiva, ya Luma, por su contrato como administrador de los fondos públicos para el sistema de distribución y mantenimiento en Puerto Rico, ya Luma tiene unos decretos, tiene unos beneficios, es parte del acuerdo de la alianza público-privada. Así que extender este beneficio a los que subcontraten con Luma, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque le estamos privando a los municipios de tener unos ingresos que son sumamente necesarios en este momento histórico que tenemos, cuando la Junta de Supervisión Fiscal le ha recortado el presupuesto a los municipios por todos lados, que los municipios ahora se han mantenido porque el gobernador de Puerto Rico asignó 150 millones en 3 años, o sea, 50 millones en 3 años para equiparar el impacto que tuvo negativo del presupuesto. Sería un nuevo golpe a los municipios que prácticamente lo sacaría de carrera. Así que no lo creo conveniente, no lo apoyo. El secretario Sidre ha dicho que él va a evaluar, ¿verdad?, todos los documentos, al final va a tomar la determinación. Yo sé que el secretario está escuchando a todas las partes y que está escuchando también a todos nosotros. La opinión de los alcaldes es bien importante. De hecho, le han solicitado oficialmente la opinión a los alcaldes, que se generalizó la opinión diciendo que están en contra. En el ámbito legislativo, yo no he escuchado a un solo legislador de ningún partido decir que está a favor de ese decreto, incluyendo al gobernador, que el gobernador está en contra. Así que no lo creo favorable. Cada compañía que hace hoy los trabajos que hacen de recuperación, por ejemplo, los trabajos de R3 que reconstruyen casas, los trabajos de carreteras, de puentes, todos esos trabajos pagan contribuciones a los municipios. Así que, ¿por qué la gente que Luma va a contratar
no
va a pagar?
Vamos a ver cuán rápido sale esa determinación en el Departamento de Desarrollo Económico.
De hecho, me levanta suspicacia también. ¿Sí? Porque se dice que algunas de las subsidiarias de Luma
son parte de los contratos.
Son parte de los contratos, sí. Así que al final del camino es un beneficio adicional que el consorcio de Luma quiere tener, el cual Puerto Rico no le debe dar.
Bueno, tenemos en línea telefónica ahora a el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe. Le voy a pedir que también se quede con nosotros en esta discusión. Claro. Y es que hoy el Tribunal de Apelaciones revirtió la decisión del Tribunal de Primera Instancia en el caso de los endosos a los candidatos de Victoria Ciudadana, y entiendo que un candidato de Proyecto Dignidad. Saludos, senador, ¿cómo se encuentra?
Saludos, muy bien. Saludos a ti y a las personas que nos escuchan.
Senador, ¿cuál es su reacción inicial a esta determinación?
Bueno, nuestra reacción evidentemente es de alegría, en términos de que el tribunal revocó la decisión del juez Cuevas. Nosotros siempre hemos insistido en la justicia de nuestra posición, en el hecho de que el movimiento Victoria Ciudadana escogió sus candidatos a través de un proceso democrático, transparente, de acuerdo a la ley. La forma y manera en que nosotros escogemos nuestros candidatos en ninguna manera causa un daño o un prejuicio a los candidatos de los otros partidos. Los otros partidos escogen sus candidatos de acuerdo a su procedimiento, sea la primaria o sea el método alterno. Y lo que esta decisión permite es que se dé paso a lo que es el fundamento de la democracia, que el pueblo es quien escoge en las urnas quienes deben ser sus gobernantes. No lo decide la Comisión Estatal de Elecciones, no lo decide un juez, no lo deciden los partidos oponentes a un partido, sino lo decide el pueblo. Cada partido escoge sus candidatos de acuerdo a la ley y el pueblo escoge entre esos candidatos. A mí me parece que la decisión que revoca el intento de sacar a nuestros candidatos de la papeleta es muy buena para la democracia, y esperemos que esa decisión se sostenga.
Pero mire, los demandantes, en este caso Jorge Quiles Gordillo, emitió un comunicado que plantea que van a ir al Tribunal Supremo porque dicen que el código y los reglamentos debieron aplicarle a todos por igual. ¿Ustedes qué anticipan de lo que pueda suceder en el Tribunal Supremo de Puerto Rico?
Bueno, yo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como dije, igual del Tribunal Apelativo, yo lo que aspiro es a que actúen con justicia y que actúen de acuerdo a la ley. Nosotros pensamos que la ley aplica a todo el mundo por igual. En este caso, aplicar la ley por igual es reconocer, como reconoce la ley electoral, que cada partido escoge el método que va a utilizar para elegir a sus candidatos. El Partido Nuevo Progresista, como es su derecho, escogió el sistema de primarias y tiene que tratar en el proceso de primaria a todos los aspirantes del PNP de manera igual. Tiene que aplicarle las reglas de manera equitativa. El Movimiento Victoria Ciudadana escogió el método alterno y tiene que aplicarle las reglas equitativamente a sus aspirantes. El Movimiento Victoria Ciudadana no se mete con el Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular en cómo ellos escogen sus candidatos. Ellos escogen sus candidatos de acuerdo al mecanismo que escogieron. Y aquí los ciertos candidatos del PNP y del PPD pretenden determinar cómo el Movimiento Victoria Ciudadana va a escoger sus candidatos. Es algo que es intolerable desde cualquier punto de vista democrático. Y yo lo señalo. Lo que preocupa a los demandantes en contra nuestra en este proceso, empezando por algunos de los abogados de la parte demandante, no es el problema de la democracia ni de las leyes electorales. Es que les preocupa nuestra agenda democrática en defensa de los trabajadores y del ambiente. Uno de los abogados más prominentes que nos está demandando está constantemente en la prensa de Puerto Rico escribiendo columnas de por qué el Movimiento Victoria Ciudadana es una amenaza a la empresa privada, es una amenaza a la libertad económica, es un partido populista, es un enemigo político nuestro y está llevando un caso para detener nuestra agenda política. Lo que no pueden lograr en las urnas o en el debate político, lo quieren lograr a través de los tribunales. Y eso es un atentado contra la democracia. Nosotros no tenemos problema con que se opongan a nuestras posiciones, que debatan con nuestras posiciones, que nos denuncien, pero tenemos un problema con que nos quieran sacar de la papeleta, que el pueblo decida en las urnas. ¿Cuál es el miedo a que nosotros estemos en la papeleta?
Senador, ustedes en el Movimiento Victoria Ciudadana han señalado constantemente el tema, el bipartidismo en distintas instituciones y incluyendo lo que es la rama judicial. Ahora el máximo foro a veces ha tenido también señalamientos de que toman decisiones inclinados por quienes los nombraron. ¿Ustedes no tienen temor de que eso suceda en su caso?
Yo tengo el temor, claro que tengo el temor. Yo espero, yo como un optimista, ¿verdad?, incorregible, a pesar de que tengo ese temor, siempre tengo la esperanza de que los miembros del Tribunal Supremo puedan echar a un lado sus inclinaciones políticas, echar a un lado sus lealtades políticas, que tienen derecho a tenerlas como ciudadanos que son, pero que puedan poner eso a un lado para tomar una decisión de acuerdo a derecho. Como tú bien señalas, en el pasado no es teoría, en el pasado los tribunales a veces han tomado decisiones que a mí me parece que han sido terribles, y yo no lo escondo. Y como yo decía con respecto al Tribunal Apelativo, ojalá me sorprendan. El Tribunal Apelativo el año pasado falló en contra del PIB y de Victoria Ciudadana en el caso sobre el tema de las alianzas, en una decisión que a mí me pareció absurda, así lo señalé en su momento, y tenía también el temor de que ahora el Tribunal Apelativo también volviera a equivocarse. Felizmente, tengo que decir y reconocer que me equivoqué, que ellos actuaron, por lo menos la mayoría de ellos, decidieron correctamente, y me alegra mucho haberme equivocado, me alegro mucho que me hayan sorprendido con una decisión correcta, y ojalá eso vuelva a ocurrir con el Tribunal Supremo. Ahora, a mí no me cabe duda de que la decisión del Tribunal Apelativo también tuvo su rol, el hecho de que muchísimas personas muy conocidas en Puerto Rico protestaron, levantaron su voz, denunciaron que se quería sacar al MBC de la papeleta, se movilizaron en las diferentes actividades que se realizaron, y eso influye en los jueces, y es importante que influya, es parte de la democracia. Así que si queremos asegurarnos que esta victoria de la democracia se consolide, hay que seguir en la calle, hay que seguir en la calle exigiendo esa defensa de la democracia, exigiendo que sea el pueblo el que decida en las urnas, exigiendo que se respete el derecho de cada partido a escoger a sus candidatos, y que una vez cada partido escoja sus candidatos, el pueblo votará. Y el pueblo, yo salí electo en el 2020 por el voto del pueblo. Si el pueblo no está contento con mi desempeño y me quieren sacar, pues me saca, pero que sea el pueblo a través de la votación, no que sea un juez, no que sea la Comisión Estatal de Elecciones, o no que sean los partidos contrarios a nosotros, que saquen a Rafael Bernabé. El pueblo es el que pasará juicio sobre nuestro desempeño y si tenemos suficiente apoyo para salir reelectos o no. Bueno, eso es lo único que nosotros solicitamos,
senador,
no que se lo saque de la papeleta.
Bueno, le agradecemos que haya estado con nosotros para reaccionar a esta determinación. Ya estaremos dándole seguimiento. Que tenga buenas tardes.
Gracias a ti.
Cómo no. Representante, ¿qué le parece a usted la decisión del Tribunal de Apelaciones? ¿Usted cree que vamos a ver a estos candidatos en la papeleta?
Bueno, yo aprendí en el béisbol que se acaba el juego en el lado 27, si no es que está empate. Así que hay que esperar a ver qué va a pasar en el Tribunal Supremo. Ya me adelantaron que sí van a llevar el caso al Tribunal Supremo, algunas de las personas involucradas en el mismo. Así que hay que ver qué determina el Tribunal Supremo con este caso. La realidad es que escucho al profesor y senador Bernabé hablar de que sea el pueblo el que lo saque. La realidad es que hay que cumplir con un proceso, y todos los candidatos nos sometimos a un proceso. Los que estamos en la primaria de ley, como el PNP y el Partido Popular, pues es un proceso, pero los que están en el mecanismo alterno también tienen un proceso que está legislado, está en la ley y está reglamentado. Y ellos aparentemente, por desconocimiento o por confianza, no llevaron a cabo todos los pasos requeridos en el reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones y en la ley, y por eso es que el juez Antonio Cueva tomó la determinación inicial. Ahora el Tribunal de Apelaciones lo revocó, así que hay que esperar que se acabe el juego, ¿verdad? Cuando se desea un 27, si no está empate el juego, a que se determine finalmente qué va a ocurrir.
Estos son temas electorales, deben atenderse con celeridad. Esto debe subir rápido.
Sí, va a subir rápido porque ya estamos en el proceso. Ya las papeletas de la primaria salen la semana que viene, sí, en voto adelantado. Así que ya esas papeletas están ready, ya se están preparando esos sobres para ser enviados. Ellos no participan de ese proceso, pero ya las papeletas que van a estar, ¿verdad?, para la elección. Eso se tiene que hacer tan pronto termine la primaria, que se certifiquen los candidatos. Así que ya en el mes de junio se tiene que saber quiénes son los candidatos para comenzar el proceso a la elección. Y ahí sí ellos van a estar incluidos, si es que finalmente prevalecen, o estarán excluidos, como estuvieron hasta ayer, excluidos del proceso. Así que sí, tiene que el Tribunal Supremo tiene que atender esto con celeridad, porque si no va a complicar el proceso de lo que es el voto adelantado, el voto por correo y el voto encamado.
El Tribunal Supremo, en ocasiones cuando son controversias muy delicadas, han salido con unas decisiones unánimes, pero esto es un tema político, puede dividirse. ¿Usted cree que se dividirán? Le dejo la pregunta sobre la mesa y la contestamos cuando regresemos de la pausa.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
De justicia de Puerto Rico está nuevamente sobre la mesa. Es un tema que usted viene trabajando por muchísimo tiempo. Ahora estamos viendo consecuencias gravísimas. ¿Usted cree que se hará algo? Sé que sigue trabajando el tema a nivel legislativo. ¿Cuándo podremos ver cambio en lo que es el tema de la salud mental en el sistema de justicia en Puerto Rico?
Bueno, yo no podría contestar como usualmente los políticos contestan, ¿verdad?, de respuestas mágicas. Yo creo que esto es un proceso que va a llevar tiempo. Sin embargo, lo que yo por lo menos puedo aportar es dar esos primeros pasos para que en forma puntual elementos como los que se han visto, los que hemos tenido que sufrir sobre la muerte de Iber, la muerte de Chanel, y todos estos elementos que son síntomas de un mal sistema, se asuman como el tema generador, como el punto de partida, como el desafío para poder pensar de forma muy concreta, porque cada vez que alguien habla de salud mental, sabe, como que la gente todavía ni siquiera puede como definir salud mental, que es estar loco, estar esto, estar lo otro. Entonces yo creo que en ese sentido, siendo una cárcel, un sistema carcelario, un sistema que de por sí ya se cimienta en el estresor de estar encerrado, de que las personas que están ahí de alguna u otra forma han presentado una conducta adversa a la normalidad, que posiblemente sean el resultado de miles de la acumulación de miles de historias que debieron haberse resuelto y de heridas que nunca se tocaron. Entonces yo creo que amerita que en vez de nosotros caer en el gancho este de quién tuvo la culpa, si la estaca o la no sé quién, empecemos a trabajar intensamente y con responsabilidad sobre dónde están las raíces de este sistema. Por eso es que pienso yo que si el sistema reconoce que carece de los medios para establecer un sistema de salud mental en los penales y tiene que externalizarlo, tiene que contratarlo, entonces lo menos que esperamos como pueblo es que tenga unos criterios claros, definidos, medibles, desde donde establecer la categorización de ese servicio. Porque si se sigue contratando porque sí, porque el gobernador lo dijo, porque tiene un nombrecillo, porque algo, porque hay algún tipo de prebenda política, pues entonces estamos mal. Y hay algo bien importante, quizás la gente no lo maneja muy bien, pero una cárcel en cualquier país es la micro sociedad reflejada en un pedacito de tierra. Se habla en sociología que las cárceles son reflejos de la gran sociedad. Resolver algo, por lo tanto, resolver algo en una cárcel, desarrollar un buen sistema para abordar la parte que es de salud mental, el tener los servicios en su sitio, que correspondan cabalmente a lo que se contrató, yo creo que es un gran paso que lo vamos a disfrutar toda la sociedad, no solamente en el ambiente carcelario.
Fíjese que nosotros en el periódico Metro, donde yo trabajo, y aquí Noti1 fue parte de esa alianza con la Fundación de Bianca Sobá, hicimos un town hall de salud mental para hablar con los candidatos a la gobernación, y faltaron los dos candidatos del Partido Nuevo Progresista, no asistieron. Entonces uno le da como que cuán importante, ¿saben?, en la lista de prioridades, ¿dónde está la salud mental para algunos de los candidatos? Pero bueno, eso es tema que podríamos estar...
Lo que pasa, ¿verdad?, que la política es una... Desgraciadamente, la política en Puerto Rico tiene una inmensa un inmenso sector que lo que hace es caricaturizar algo que es tan serio. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros los ciudadanos pagamos el precio altísimo de esa caricatura, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, en Puerto Rico se estima que hay cerca de 950,000 personas con problemas emocionales que deben de abordarse por lo menos en forma primaria. En Puerto Rico hay casi 200,000 personas con uso problemático de droga, que no hay un plan definido. En Puerto Rico hay escasez de espacios en los hospitales psiquiátricos, escasez del personal psiquiátrico y psicológico. Hay una sola compañía que monopoliza en el plan vital, monopoliza todos los servicios de salud, e inclusive siendo este monopolio establece las reglas del juego. Nosotros ni siquiera podemos hablar, te lo digo con toda la responsabilidad del mundo, de que tenemos un sistema de salud mental ni afuera. Imagínate entonces adentro, ¿no? Porque adentro ya se asume un asunto más transaccional, filosófico, que orientado a metas, que orientado a objetivos. No, o sea, hay un relajo. Sí. Y la muerte de Chanel lo probó. Y la muerte de Ibert lo prueba. No importa por dónde lo vea. Hay un panel de médicos que interpretaron la ley 25 a gusto y forma, y de momento tenemos una persona que mató a otra, y que sabrá Dios cuántas ha matado, y sabrá Dios cuántas personas adicional a ese, por no existir un criterio en el área de salud mental apropiado, están en la calle haciendo todo lo que se supone que no estén haciendo en la calle.
Senador, tengo el tiempo ya bien limitado, pero quería, antes de despedirlo, preguntarles si está atento, sigue lo del caso que está ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde podría declararse ilegal que las personas sin hogar establezcan, estén en lugares públicos. ¿Cómo esto afectaría a Puerto Rico?
Estoy muy atento porque hay fuerzas adversas, ¿verdad? Fuerzas que estigmatizan a la persona sin hogar, que no asumen la realidad de que la mayoría de las personas sin hogar son el producto de una mala política de vivienda, de una mala política de laboral, de malas políticas en el Departamento de la Familia y sobre todo de no existir un plan nacional para el abordaje del sinhogarismo que lo erradique. Así que lo estamos siguiendo porque sabes que aunque se esté dando en este momento en el tribunal, en Puerto Rico ya tuvimos hace varios años atrás una historia parecida donde los alcaldes aplicando mal los códigos de orden público se aventuraron a establecer esas inmensas demandas, no solamente con el que estaba en la calle, sino también con las personas que aportaban dinero. De hecho, no sé si lo sabes, pero hay alcaldes que sancionan, que castigan a las organizaciones comunitarias que le ofrecen servicio a las personas sin hogar. Así que yo me imagino que si ese resultado viene de una forma deshumanizante, hay algunas personas que van a aplaudir porque tienen entonces ya el derecho de formar tres cruces nuevas.
Bueno, senador, gracias. Estaremos bien atentos a ese caso, que va a ser muy importante su determinación. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Cómo no. Bueno, y del Senado pasamos a la Cámara de Representantes. Nos acompaña en línea telefónica otro legislador independiente, en este caso el representante Luis Raúl Torres. Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ayola. Buenas tardes al público que nos escucha. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Y parece que hoy es el Día de los Independientes.
Sí, bueno, quería preguntarle que habláramos un poco sobre el tema de energía. Sigue siendo noticia y es un tema que usted ha estado trabajando a lo largo del cuatrienio. Ahora está pendiente ante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio una petición de Luma Energy para un decreto para exenciones contributivas. ¿Qué le parece?
Eso es una barbaridad, eso es una locura, eso es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico. Porque la realidad es que Luma Energy ya tiene suficientes incentivos y suficientes beneficios como para atreverse a pedir que se le dé ahora un decreto de exenciones contributivas para no pagar los billetes de construcción ni las patentes municipales y pagar una tasa preferencial en sus ganancias de capital, cuando Luma en este país no ha puesto un solo centavo para de inversiones en Puerto Rico, ni siquiera para manejar su operación, porque no podemos olvidarnos que cuando Luma se estableció en Puerto Rico se le dieron $300 millones de los fondos de la Autoridad de Energía Eléctrica para que ellos establecieran su operación y su negocio en Puerto Rico. Incluso con esos 300 millones se le pagaban los traslados y la mudanza de sus ejecutivos y de sus oficiales a Puerto Rico, se le pagan las casas que tienen alquiladas, las propiedades, etcétera. Se le pagaban hasta los viajes de las mascotas que traían a Puerto Rico. Entonces, ahora mismo ellos hacen su operación y todo su personal se le paga con los fondos de las tarifas que pagamos todo el pueblo de Puerto Rico en el servicio de energía eléctrica, la autoridad, que ahora lo cobra Luma y lo administra Luma, ese presupuesto. Ellos, los equipos que compran son con fondos de esa misma, de ese mismo presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica, las demandas, las multas, todo lo que tiene que ver con el gasto operacional de Luma es de los fondos de la autoridad, no es con dinero que venga de la matrices de Luma, Cuanta y Asco, ni de ninguna inversión que ellos hayan hecho aquí. Y los decretos contributivos se supone que se le dan a empresas que hacen inversiones de capital, que esas inversiones de capital van a generar empleo. Yo escuché a Manolo Sidre en un programa de televisión diciendo que si eso va a generar empleo hay que considerarlo, pero generar, si genera empleo, no es con los fondos de Luma, no es con los fondos de Cuanta y Asco, que son sus compañías matrices, es con el dinero del pueblo de Puerto Rico que pagamos la tarifa de energía eléctrica, o con la inversión de la reconstrucción y reparación del sistema de transmisión y distribución eléctrica.
Representante, pero Luma...
Que provienen de 9.500 millones de fondos federales.
Sí, pero Luma emitió una escueta declaración y planteaba que ellos hacen el trabajo de energía eléctrica. Por lo tanto, ellos necesitarían el mismo trato que la Autoridad de Energía Eléctrica.
Lo que pasa es que ellos hacen el mismo trabajo, pero para ese mismo trabajo cobran $121 millones anualmente, que sale de los fondos de la tarifa de energía eléctrica, que se supone que ellos le hubiesen ahorrado al pueblo de Puerto Rico 300 millones de dólares los primeros dos años de ellos estar operando, según lo que se nos vendió. Y lo que pasa es que están sobregirados en 200 millones de dólares anualmente, lo cual implica que nos han costado 200 millones más caro que la operación que llevaba a cabo la Autoridad de Energía Eléctrica. No han cumplido con sus contratos, están arrastrando los pies en el desarrollo de los proyectos que tienen que llevar a cabo. Mira, hace un año, o dos años casi, Wayne Stady me dijo a mí en las vistas públicas que el pueblo de Puerto Rico, que ellos tenían 22 proyectos en desarrollo para mejorar las estaciones eléctricas que están bajo la consideración del sistema de transmisión y distribución que tenía que reparar Luma. Yo fui hace dos semanas atrás a una presentación que hizo Huanzaca sobre los proyectos que están haciendo, y él informó que tienen 22 proyectos en construcción. Es decir, que no ha mejorado. Desde que Wayne Stady me dio esa información, sigue siendo la misma. Volvieron a dar la misma información de que tienen que hacer la poda, de que han podado 3.000 millas, según ellos, que faltan más de 12.000 millas, que van a hacer despeje y demás, que es lo mismo que me dijo. Yo te puedo enseñar el informe que le presentó a la Comisión de Energía cuando yo la presidía el señor Wayne Stady, con los datos de lo que estaban haciendo, de lo que iban a hacer, y te puedo enseñar lo que presentó el señor Huanzaca para ver si son o no los mismos datos. E incluso lo único nuevo que presentó el señor Huanzaca allí fue que van a montar contadores nuevos para lectura remota y automática en la residencia y en los comercios en Puerto Rico, y que ese proyecto le va a tomar desarrollarlo entre 3 a 4 años, y que iba a empezar con un supuesto plan piloto de evaluación y de estudio en el residencial de Mencio R. Canales. Esta gente han sido ineficientes, inefectivos. Hay un 14% más de apagones, nos cuestan 200 millones de dólares más anualmente. Nos han costado al pueblo de Puerto Rico 7 aumentos en la tarifa de energía eléctrica, y se atreven a pedir decretos contributivos que va a afectar las finanzas de los municipios en los nuevos proyectos que se van a desarrollar, porque la autoridad no podía desarrollar esos proyectos porque no tenía dinero, pero ahora Luma cuenta con 9.500 millones de dólares en fondos federales. Entonces quieren también que se les dé un decreto de ventaja contributiva para pagar con una tasa preferencial sobre las posibles ganancias que puedan tener ellos o las compañías que ellos subcontratan, que muchas de ellas son sus propias compañías matrices y afiliadas a sus compañías matrices.
Pero el gobernador dice que él está en contra de eso, que bueno, ya ellos tienen suficiente, pero eso es, la consideración sigue viva en el DEC. ¿Usted cree que se apruebe o no?
Mira, el gobernador dice que él estaba hablando fuerte y claro, que a Luma no se le debe dar más ni un decreto contributivo ni ningún incentivo, porque ya Luma tiene suficiente bajo la ley de alianza público-privada. Sin embargo, eso lo dice por un lado de su boca, y por el otro lado de su boca dijo, pero eso le toca decidirlo a Manolo Sidre, como si Manolo Sidre fuera un funcionario que está por encima de él, o no le respondiera a él, o no le respondiera al país, y fuera una cosa aparte. O sea, lo que pasa es que él sabe muy bien que ya hay un arreglo para aprobar ese decreto, y si Manolo Sidre lo aprueba, él le va a echar la responsabilidad a Manuel Sidre, y se libra él, que es el funcionario que le tiene que rendir cuenta al pueblo de Puerto Rico, porque es el funcionario que el pueblo de Puerto Rico eligió para dirigir el país, para protegerlo de cualquier situación que fuera adversa a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
¿Usted cree que
está lavando las manos, como hizo Poncio Pilato cuando le llevaron ante sí a nuestro Señor Jesucristo?
¿Usted cree que ese decreto ni se aprobará ni se colgará antes de la... O sea, voy a reformular la pregunta. ¿Que la consideración final se va a dejar para después de las primarias?
Bueno, Manolo Sidre dijo en un programa de televisión que ese decreto se iba a decidir a mediados del mes de mayo. Yo no dudo que la presión que ejerce el gobernador sobre él es de que lo deje para después de las primarias, para que eso no incida en el coraje que ya siente la gente, porque el gobernador está sintiendo el calentón de la cocina de lo molesto que está el pueblo de Puerto Rico. Entonces ahora, por el otro lado, tienen a la compañía Genera R, que está también pidiéndole al negociado de energía que le permitan convertir todas las plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica al uso del gas natural, pero tratando de ocultarle al país que quien le va a vender ese gas natural a la autoridad.
Son ellos mismos.
El propio New Fortress, que es el dueño de Genera, para seguir beneficiándose y llevándose millones de dólares del pueblo de Puerto Rico y moviéndose a usar un combustible fósil porque no se está moviendo. Aunque es más limpio que el petróleo, el gas natural sigue siendo un combustible fósil, un combustible que hace emanaciones tóxicas al ambiente y que es dañino a la salud. Pero obviamente New Fortress es el que vende el gas natural en un monopolio a la Autoridad de Energía Eléctrica, en un monopolio privado, con un contrato de 1.200 millones de dólares anualmente.
Mire, ya nos tenemos que ir, pero rápido. Ninguno de los candidatos a la gobernación ha planteado eliminar ninguno de esos dos contratos. Todos hablan de mayor fiscalización. ¿Qué le parece?
Bueno, yo no sé qué ha dicho Juan Dalmau sobre eso.
¿Ha dicho que lo va a fiscalizar?
Ah, bueno, lo que pasa, fíjate lo que pasa. Entonces, aquí estamos con pañales tibios. O sea, tú fiscalizas, pero debes decir, lo vamos a fiscalizar, lo vamos a examinar, vamos a mirar todos sus detalles, vamos a mirar los cumplimientos. Y si no cumple, hay que cancelarlo. Porque la realidad es que aquí nadie puede seguir creyéndose que esos contratos son infalibles, que son tan escritos en piedra, que no se pueden cancelar. Porque si miramos un ejemplo de lo que son los contratos privados, tenemos que recordar a Acueducto y Alcantarillado, que tuvo primero un contrato con la compañía que se llamaba Compañía de Agua Privada para administrar acueducto, no dio pies con bola y la cancelaron. Después vino Ondeo, y Ondeo tampoco dio el resultado que se esperaba y el gobierno lo canceló. Y hay gente que dice, pero le costó millones al país. Falso, porque Ondeo le tuvo que devolver dinero al pueblo de Puerto Rico cuando se demostró que no había cumplido con las cláusulas del contrato que se le había emitido. Así que, si vamos a fiscalizar, vamos a hablar de que exista hasta la posibilidad de darle cancelación a esos contratos y de buscar una nueva forma de manejar el sistema de transmisión y distribución y de la generación eléctrica, que me parece que genera, está creando una crisis, apagando las plantas, dejando que sufran daño para poder justificar el cambio y la presión y poner presión para el cambio del uso del petróleo al gas natural.
Bueno,
eso huele a Maru.
Bueno, representante, gracias por haber estado con nosotros. El tiempo nos traiciona, ya seguiremos dialogando. Que tenga buenas
Muchas
tardes.
Gracias, que Dios bendiga a todos.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.